Hoy, día 15 de febrero, es Día Mundial en contra del Cáncer Infantil. Hablamos ya con Cristina Delgado, ella es vicepresidenta de la Asociación de Niños contra el Cáncer en Navarra, de ADANO. La saludamos ya al otro lado del teléfono. Muy buenas tardes, Cristina.
Hola, muy buenas tardes.
Eso, normalmente hay que acordarse todos los días del año de estas cosas, pero un día como hoy se ponen esas fechas en el calendario, bueno, pues para concienciar, para, vamos a decir, sacar a la luz, bueno, pues cosas como estas que necesitan visibilidad. ¿Qué importante es para vosotros como asociación que exista un día así donde, bueno, pues hoy tendréis muchos actos, muchas llamadas, pero claro, hay que acordarse también todos los días?
Lo primero, agradecer, la verdad, que haya un día. Porque yo creo que lo primero es agradecer que uno de los 365 días se ha dedicado al cáncer infantil. Para nosotros es súper importante hacer visible la enfermedad. Cierto es que tampoco, gracias a Dios, hay muchísimos niños afectados al año, estamos hablando de unos 20, pero lo que es el impacto en las familias y en el hospital, en el día a día, es brutal, como se puede entender. Si un cáncer en un adulto impacta, pues un cáncer en un niño es lo último que te esperas. Por lo tanto, para nosotros es súper importante que exista un día para dar visibilidad.
Hay que decir que una de las cosas más importantes de esta visibilidad al final llega desde conseguir, digamos, financiación para las investigaciones, porque cuando hablamos de cáncer infantil, claro, cada día vamos a decir, o suele haber el día del cáncer de mama, el día del cáncer de tal, el día del el cáncer infantil, es también general, es decir, existen muchos cánceres y la clave está en la investigación.
Por supuesto que la clave está en la investigación y en la implementación de esa investigación en los hospitales, porque tampoco debemos olvidarnos que estamos, gracias a Dios, en el primer mundo. Entonces,
Totalmente.
la investigación es fundamental para tener un tratamiento que se pueda disponer en los hospitales y, por supuesto, lo que son, también queremos hacer especial hincapié en que, gracias a Dios, lo que es el primer hito, que es la supervivencia, pues estamos rodando unos porcentajes buenos, vamos a decir, pero el número de secuelas que hay después de ese primer objetivo, por supuesto, que es la meseta, que es alcanzar la vida, o sea, conseguir la supervivencia, pues lo que es el número de secuelas es brutal, porque en las quimios que tenemos a día de hoy, pues quizás no sean demasiado dirigidas, vamos a decir, y entonces, bueno, pues aplacas el cáncer, pero te llevas por delante muchas, o sea, te llevas por delante muchas celulitas que tienen sus secuelas a posteriori. Por lo tanto, la investigación fundamental para la sanación y para el chequeo de lo que son las secuelas, y luego la economía, por supuesto que estamos en el primer mundo y estamos en el segundo mundo, pues estos niños se morirían de que se mueran, pero que no se sabe ni, no están ni diagnosticados.
Como yo decía, los tipos de cáncer infantil al final son igual que los de los adultos, pero tienen el componente, como has dicho tú, que sí que es verdad que el índice de curación es más elevado, pero ocurren de forma más repentina y además sin síntomas precoces. Es decir, bueno, una persona adulta se empieza a sentir mal, puede tener, bueno, pues ciertos avisos, ¿no? Ciertos avisos. El cáncer infantil al final tiene ese componente de cómo están creciendo, cómo están en, bueno, formándose también, aparece diferentes formas y de forma muy repentina.
Es que el nivel de crecimiento de, bueno, yo no soy médico, vaya, pero bueno, después de pasar por esto, pues al final
Sí.
deformas un poco, ¿no? Vamos a decir, pero el nivel de
Tienes un
crecimiento
máster, que se suele
es
decir.
operativo, ¿no? Quizás no muy
Sí.
teórico, pero operativo, vamos. Entonces, las células, el crecimiento de las células y la multiplicación de las células y la regeneración de las células de los niños es brutal. O sea, de hecho, si el porcentaje de quimio que se le mete a un niño se le metiera a un adulto, le envenenaría y se moriría. Claramente, lo que tú acabas de indicar, el cáncer infantil es algo que además el niño no sabe identificar qué le pasa. O sea, entonces, pues, o sea, evitas porque quizás a esa edad el niño todavía ni se comunica de aquella manera, pero no es capaz de explicar mucho qué es lo que le pasa. Entonces, cuando aparece el síntoma muchas veces está ya avanzado en esa velocidad tan puntera que tiene. Uh-huh. Y lo segundo es el diagnóstico, que es difícil a no ser que sea analítico muchas
claro,
veces.
Claro, quien te oye hablar y hablamos de ese máster que tienes es porque, bueno, tú eres mamá afectada y yo quiero preguntarte, quiero que nos cuentes un poco tu experiencia, ¿no? Desde ese punto de vista, por ejemplo, ahora hablábamos del primer momento, del diagnóstico. Hablabas de ese mazazo que se llevan las familias. ¿Cómo fue para vosotros? Tu hijo o hija tenía algún síntoma, pues no se encuentra bien, tal, ¿qué hacemos? Cuéntanos un poco, ¿cómo fue ese momento?
Pues mira, en ese momento mi hijo tenía 2 años y siempre lo recuerdo, el lunes fue a clase, el martes yo creo que fue a clase también, pero por la tarde ya no fue, porque vea que ya había mañana y tarde, porque estábamos prepandemia, ¿vale?
Sí.
Y luego el miércoles estaba de caidillo y se quedó por casa, el jueves de caidillo y el viernes dije, venga, no me voy a meter en el fin de semana con un niño así de caidillo, me voy al pediatra, que me dé amoxicilina, lo típico, así una
sí, sí, claro.
Y ya con eso, pues nada, tiramos y ya está. De jueves a viernes le noté ya unos bultos en el cuello. Y mala costumbre de muchas madres, o buena, nunca se sabe, mirar en internet, ¿no? Y lo que descubres en internet es que si tu hijo tiene bultos en la clavícula, puede haber un problema grande. Y entonces yo me acuerdo que fui a la pediatra, pero ya mirando así un poco de reojo, porque estaba decaidillo, bastante decaidillo, vamos a decir. La pediatra me miró y me dijo, va a ser urgencia. Y me dijo, puede no ser nada o puede ser algo. Y me acuerdo perfectamente que le dije, bueno, pero paso a paso. Y nos miramos como diciendo, las dos sabemos de lo que estamos hablando, pero... Sí. Paso a paso.
Pero no se pronunciaba la palabra.
Eso.
Sí.
Entonces, me acuerdo que yo ya de ahí, ya al pediatra fui en coche, y ya no cogí el coche, ya llamé un taxi desde allí, porque dije, no estoy yo con...
Sí, estoy nerviosa, efectivamente.
Ajá. Entonces cogí un taxi y llegué a urgencias, y yo creo que a la hora y media, 2 horas, me dijeron, tiene cáncer y ingresa en la UCI.
Madre mía, tu hijo pasó de ser un niño absolutamente sano a efectivamente toda la carrera de fondo que os llegaba encima.
Ahora he de decir que es súper agradecida a un diagnóstico tan claro.
Claro, tan claro y tan rápido, ¿no?
Claro, sí. O sea, es que porque a los 2 días estaba con un tratamiento. O sea, claro, es que eso es investigación pura, eso claro. Es. Y primer mundo. Y gratis. Gratis no, bueno, con los impuestos.
Sí,
y todo.
Pero bueno, sanidad. Pero, sanidad pública, lo hemos entendido. Sí, efectivamente. Sí, sí.
Entonces, claro, todo eso es muy malo, pero a la vez es... O sea, es que no te da tiempo a decir ni a pensar nada más. Sí, es allá vas.
¿Cómo ha sido para la familia? No sé si tienes más nenes. Claro, ¿cómo fue para, bueno, sus hermanos, tu pareja, la familia, abuelos? Yo imagino en este momento, al final... una familia, como dices tú, del primer mundo, pues con todas sus relaciones sociales, ¿cómo llegó esto a vuestro mundo y al mundo de la gente que teníais alrededor?
Claro, o sea, nosotros al final, por H y por B, pues nosotros somos familia numerosa, además tenemos otros 3 niños,
fíjate.
O sea, otros 2 niños, que en ese momento tenían 2, 4 y 6 años.
Claro.
O sea, te puedes imaginar el momento. Además, nosotros aquí no tenemos a padres, porque somos, o sea, yo soy asturiana y mi marido es... de Bilbao.
Claro.
Y entonces, pues, y los dos trabajamos, te puedes imaginar, bombazo, bombazo.
Claro.
Una vez que pasas el bombazo, como gracias a Dios, otra vez, vuelvo a decir, estamos en el primer mundo, tenemos prestaciones que hacen que uno de los dos, si trabajan los dos, uno de los dos pueda dejar de trabajar y estar volcado en lo que tiene que estar volcado, evidentemente, que evidentemente, gracias a Dios, por no servir. O sea, no tiene que ser, o sea, siempre digo lo mismo, que parece que es porque sí, pero no, es porque estamos aquí y
sí, eso es así.
Estar agradecidos.
Eso es así, sí, sí, sí.
Pues al final, esto pasó en octubre, primer mes ingresados, no fue mal, porque el niño estaba bien, o sea, nunca mi hijo estuvo, o sea, estuvo una semana en la UCI, quiero decir, el día estar muy mal, pero él es muy risueño, es un niño muy fácil, y los hermanos no lo llevaron mal, y luego llegó la pandemia, y siempre digo lo mismo, gracias a Dios, para mí, como familia, llegó la pandemia.
Sí.
¿Por qué? Porque mis otros 2 hijos no podían hacer vida normal, aunque el resto de los niños fueran a cumpleaños,
claro.
Mis hijos no podían ir, porque podían
por su
tener un virus.
Claro.
Entonces, cuando nos encerraron a todos, dije... mi vida ya es como la de los demás. Suena muy mal.
Ahora somos todos iguales, ¿no? No era tus hijos no tenían que ser diferentes a los demás niños del cole.
Eso es. Uh-huh. Y gracias también a la pandemia, pues mi hijo que tenía el cáncer se pudo conectar a internet, a las clases, y entonces era uno más. No nos vino bien, no sé, suena fatal, ya lo sé. Pero...
No suena mal. Bueno, a mí me dices que mejor una pandemia que un nene, un niño
claro.
con esta enfermedad, y te digo todas las pandemias del mundo.
Sí, mira, eso. Sí, pero digo incluso a la familia, la gestión de la familia, pues al final te hace mirar mucho para adentro.
Era más fácil, al final tienes un problema que es mucho más grande que otro, digamos,
eso.
Y claro está.
Y te facilita el otro no problema, que el resto ve y tú dices, si yo te contara, estar en casa encerrado, pues, o sea, mejor en casa con tu familia y sano que en una habitación sin defensas y un mes.
Cristina, ¿va mucho con la persona? Te pregunto, al final tú te lo tomaste de esta manera, tus hijos lo aceptaron bien, su hermanito tenía que estar en el hospital, enfermo, etcétera, tu pareja. ¿Va mucho con la persona? ¿Va con la persona o esto te infunde un valor que crees que no tenías y que sale de dentro al final por tu hijo?
Pues yo creo que es una suma de las dos cosas, sinceramente. Primero... has tenido que tener la suerte de elegir una familia con valores. O sea, o pertenecer a una familia con valores o elegir a una pareja que tenga valores. Siempre digo lo mismo, si yo tuviera otro tipo de pareja o hubiéramos creado otra familia, esto hubiera sido un bombazo. Pero si es que hay familias que se rompen por, perdón, tonterías.
Por menos,
¿cómo se van a romper por esto? O sea, entonces lo que descubres con esto es que tenías esos valores y es que eres un súper afortunado de tener esta familia porque podías tener otra. O sea, es como un reconocimiento a ti mismo de, joder, pues lo debía de estar haciendo bien. Porque mira... qué
pues
bien
sí.
lo estamos llevando, si te sabes, o sea, es como una prueba que dicen, pues qué orgullosa estoy de
pues
haber
totalmente.
Elegido, de haber, ¿sabes? O sea, es así. Y luego, pues a más, porque si te sientes más orgullosa de tener lo que tienes y ves de ver la vida como la ves y de haber pensado, fíjate, hay muchas personas que no habían pensado en la muerte antes, y nosotros sí, como familia. Y eso te da un, o sea, quiero decir, piensas en la muerte, pero no la ves de frente, quiero decir. O sea,
no, totalmente,
¿sabes? Eso es, pero que a la vez lo consideras parte de la vida. O sea, es una formación de eso. O sea, pues por religión o por lo que sea, pero tienes una formación, sabes que existe, no es un tabú. Y entonces, pues la ves de frente o más cercana, evidentemente, a un plan de vida que jamás habías pensado que tenías que estar aquí. Pero como lo reconoces, pues lo integras y entonces vives mucho mejor. O sea, te da una capacidad de... Y ahora han pasado 2 años. Y yo todos los días estoy consciente de que todas las mañanas y todas las tardes, al menos 1 o 2 veces, digo, toma, qué bien.
¿Cómo está tu nene ahora? Claro, pues al final tiene que llevar unas revisiones. No sé si siempre os encontráis, digamos, en esa línea roja de la balanza.
Sí, pues mi hijo está bien. O sea, está bien y nosotros ahora mismo vamos a revisión una vez al mes. Y quizás sea por supervivencia mental o no sé. O sea, yo soy consciente de que cada vez que voy puedo, y sin ir, por las mañanas y por las tardes, todos los días, pienso, mañana puedo estar en recaída, él o yo. Siempre digo lo mismo, porque yo puedo tener un cáncer de mama.
Ahora
mismo, no lo tengo, pero, ¿sabes? O sea, entonces yo mañana, que además es que me toca mañana iré con mi niño allí a hacer una revisión, y no te voy a decir que estoy preparada para que me digan, le pasa algo,
pero sabes que puede pasar.
Pero eso es. Pero a la vez está guay, porque ya a la tarde vas a ir al parque a tope.
Sí, total.
Porque mañana puede que no.
Eso es. Cristina, ¿qué papel juega Dano en estas vidas como la tuya? Además, tú eres vicepresidenta, supongo que es muy importante tener un apoyo así.
Sí, para mí en mi caso fue fundamental. Y fue el motivo por el que el año pasado, cuando me dijeron que si me quería presentar a la Junta, yo dije que sí. Porque se ayuda de muchísimas maneras. Se ayuda poniendo en el camino a la gente que está más en el impacto inicial, ¿no? O sea, que te digan, esto hay que hacer esto, esto y esto.
Sí.
Y si te pasa esto, te llevaremos a psicología. Si te pasa esto, tenemos esta herramienta. Si te pasa esto, esta herramienta. Todo eso, brutal. Y el lazo humano ayuda muchísimo, y más en casos de niños, yo creo. O sea, porque lo que tú no piensas, lo piensa el otro, te reconoces en los pensamientos con otras familias diciendo, ojo, yo pensé lo mismo, la fase en la que tú estás es anterior a alguien y posterior a otro, entonces es como una cadena. Y además tú sabes, en Adano, gracias a Dios, Navarra pequeña, o sea, está muy bien, y en el hospital de día estamos súper bien atendidos, y muy familiarmente atendidos, vamos a decir, o sea, todo todo el mundo tiene una familia por delante o dos, una familia por detrás o dos en el tratamiento, en la línea. Y eso ayuda mucho. Y luego también conoces casos de niños que no llegan, o sea, de niños que acaban el camino, otros que están en paliativos, y te ayuda a ver la foto. Para mí es fundamental, Adano, o sea, una asociación que te... Y por supuesto con muchísimas deficiencias que tenemos, porque somos voluntarios, la mayoría de nosotros, y entonces, bueno, pues se alcanza lo que se alcanza, y además porque seguimos teniendo niños, todos los miembros de la Junta tenemos niños que acaban de acabar o que
están han acabado.
Entonces, bueno, pues fundamental, y por eso nos hemos apuntado, sinceramente, a la asociación, porque consideramos que forman un papel fundamental.
Pues Cristina, muchísimas gracias por haber compartido contigo nuestra experiencia, porque como bien dices, yo creo que con el valor de contar estas situaciones hacemos un poco más de camino, y muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este ratito.
Muchas gracias a vosotros, y aquí para lo que podamos y sepamos hacer.
Eso es. Gracias, Cristina, un saludo.
Muy bien, muchas gracias.